Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en una nueva semana en este lunes, día 20 de enero. Saluda a quien os habla, Ada Romero. Os acompañaré hasta la 1:30 de la tarde, como siempre, para contaros lo que sucede aquí, en estos municipios que nos rodean, en estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Comenzamos. Hoy es día 20 de enero, conocido como el Blue Monday, el día más triste del año, y la lectura puede ser un buen antídoto contra la tristeza. En el programa de hoy, en la sección Libros COPE, charlaremos con una de nuestras colaboradoras, Eva Loureiro, que nos traerá interesantísimas propuestas literarias para este mes de enero. Además, ampliaremos con el presidente de la Real Academia Galega, Víctor Freixanes, las actividades que la entidad tiene programadas a lo largo de todo el año para conmemorar, finalmente, la figura del insigne ferrolano Ricardo Carballo Calero, que recordemos será el homenajeado de este año 2020 en el Día das Letras Galegas. Otro frente también nos llevará hasta la demarcación, hasta el área sanitaria de Ferrol, porque allí el colectivo Enfermeras en Loita, que aglutina alrededor de 630 personas, llevan desde junio manifestándose en un movimiento al que titulan 12 meses, 12 loitas. Hacen movilizaciones los días 12 de cada mes para exponer a la población y, sobre todo, pedir la ayuda de las administraciones para mejorar diferentes cuestiones, como el ratio, que en Galicia es uno de los más bajos de toda España, la eventualidad de este colectivo que encadena infinitos contratos a lo largo de los años, o la dificultad que tiene para conciliar su vida personal y laboral con las consecuentes con las consecuentes problemáticas que también ocasiona a los pacientes de los centros hospitalarios y sanitarios de nuestra demarcación. Pero antes, echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Ahora lo tenemos cielos prácticamente despejados con alguna que otra nube, pero que desde las 12 del mediodía está activada una nueva alerta amarilla en tierra por vientos, además de alerta naranja en toda la franja litoral costera. La temperatura es fresquita. A estas horas los termómetros marcan 10 grados y, como siempre, nos cuentan los detalles desde Meteo Galicia. Saudos.
Saudos. O tempo na zona de Ferrol queda marcado por unha situación intermedia entre a borrasca Gloria do Mediterráneo e un anticiclón potente nas Illas Británicas. Isto configura un corredor de isóbaras perfecto para que chegue aire frío procedente do continente europeo e do Golfo de Biscaya. Por lo tanto, teremos unha xornada de luns de ceo alternando momentos de nubes con momentos de claros. Neses momentos de nubes non descartamos algún chubasco, pero sempre tería un carácter moi ocasional. A temperatura oscilará entre os 8 graus de mínima e os 12 de máxima, pero a sensación térmica estará bastante por debaixo, xa que o vento do nordés soprará durante todo o día con intervalos fortes. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
En cuanto al tráfico, se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Eso sí, es conveniente extremar la precaución por esas alertas que están activadas tanto en toda la franja litoral costera como en tierra. Además, la Dirección General de Tráfico, a través de la Guardia Civil, inicia hoy una campaña especial para controlar las condiciones en las que circulan nuestros vehículos. La campaña se va a prolongar durante toda la semana y se prestará atención especial a elementos como el estado de los neumáticos, luces, señalización o parabrisas de los vehículos. También tenemos que recordar en el capítulo de sucesos ese herido grave, un vecino de Ortigueira, Javier García, que se salía de su coche en Aspontes y que permanecía allí toda la noche. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, y no fue hasta sobre las 8 de la mañana cuando precisamente pasó por la zona un automovilista y vio el vehículo empotrado hasta que recibió asistencia. Comunicó el incidente al 112, allí se desplazaron, entre otros, los efectivos del 061 con un helicóptero medicalizado que, además, tras conseguir liberalizarlo, pues fue trasladado al complejo hospitalario universitario de A Coruña en estado grave.
También tenemos otros asuntos. Hoy rueda de prensa del responsable de urbanismo de Ferrol, Julián Reina, y en Pontedeume visita de la conselleira Etel Vázquez. ¿Con qué motivo?
Con respecto a la visita de Etel Vázquez, se ha visitado las obras de saneamiento que se están realizando precisamente en la ría de ese municipio, en la ría de Pontedeume, en el propio ayuntamiento, en la zona del paseo. Etel Vázquez ha asegurado que será en el primer trimestre del año 2021 cuando estén finalizadas. Recordaba Etel Vázquez que había filtraciones tanto de agua del mar como de agua de lluvia al actual sistema de depuración. Esto impedía que la depuradora funcionara correctamente. En muchas ocasiones se producían vertidos directamente al mar y ahora lo que se trata precisamente es de evitar esto. Ha destacado también que es necesario que el Ayuntamiento de Cabanas aporte también algún tipo de información para poder seguir desarrollando esa infraestructura que ha dicho que es importante sobre todo para el ecosistema, para la actividad pesquera y marisquera y sobre todo también en el ámbito de Pontedeume, incluso en el ámbito del turismo. Y con respecto a la comparecencia de Julián Reina, el concejal de urbanismo y además portavoz municipal, ha destacado que ya está abierto el centro cívico de Caranza, que ha permanecido cerrado durante las últimas semanas para adecentar su cubierta y evitar el agua, la entrada de agua de lluvia. También se ha referido en este caso a los presupuestos municipales, dice Julián Reina, de que antes de que acabe este mes de enero los grupos de la oposición van a tener ese borrador de presupuestos, y también ha hablado que, por ejemplo, el pasado viernes se autorizaba, se daba licencia a la Xunta para que pueda actuar en el edificio intergeneracional de Telleiras, aquí en el barrio a caballo, entre el barrio de Esteiro y de Caranza, un edificio que es propiedad de la Xunta, que fue construido durante la época del bipartito, adjudicado a gente joven y a mayores, pero que a los pocos días de ocupar sus viviendas ya comenzaron los problemas con las filtraciones de agua. Ahora la Xunta va a repararlo, el Ayuntamiento ha dado licencia y por lo tanto ha sido también otra de las novedades que ha trasladado Reina. Con respecto a la deuda que mantiene Narón con Ferrol por el servicio de saneamiento, esas diferencias, dice Julián Reina que espera que se pueda llegar a cobrar esa diferencia sin acudir al juzgado. Dice Julián Reina que hay contacto permanente con la alcaldesa de Narón, pero de momento todavía esa diferencia no ha sido pagada por Narón y por lo tanto dice Julián Reina que espera llegar a algún tipo de acuerdo.
Gracias, Javier. Nuestro compañero sigue trabajando en temas importantes que se ampliarán a partir de las 2:20 en ese informativo Mediodía Cope Ferrol, y echamos un vistazo a lo que ha dado de sí el fin de semana en el ámbito deportivo. Santi Rey, muy buenas tardes. ¿Cuáles han sido los resultados de los principales equipos de nuestras comarcas? Cuéntanos cómo ha ido el fin de semana. Buenas tardes.
Bueno, la verdad que en general ha ido bastante bien, porque el Racing empató a ceros en casa, un campo complicado como Pasarón ante el Pontevedra, y después de 4 derrotas consecutivas, pues hay que darlo por bueno y sobre todo porque tampoco han encajado goles. En el fútbol también buena la jornada en la tercera, porque ganó el Somozas en el campo del Silva 2-3 y también el Aspontes 1-0 frente al Racing Villalbés, con lo que ambos salen de puestos de descenso. En fútbol sala, Parrulo estuvo muy cerca de dar la sorpresa en Barcelona. Iba perdiendo 4-1, al final empató a 4, se le pusieron 6-4, marcó un 6-5 y tuvo la oportunidad uno de los japoneses, Morioka, de empatar con un tiro al poste. Y también destacar que en baloncesto, victoria del Basi Ferrol clara, de 68-43 frente a la Usarta Baracaldo, que sigue en el tercer puesto. Y también en baloncesto en silla de ruedas, derrota en este caso de la Beconsa Basquemin su desplazamiento a Getafe para enfrentarse al Casa Murcia. A partir de las 3:30 vamos a escuchar protagonistas en Deportes Cope Ferrol.
Gracias, Santi. Pues esa misma hora aquí en Cope Ferrol se implementará también la información deportiva en esta misma sintonía. Seguimos.
¿Sufres de enfermedades neurodegenerativas, ictus, inmovilidad prolongada, fracturas? Mejora tus actividades diarias, tu equilibrio, tu autonomía. Fisio Contigo, especialistas en rehabilitación neurológica en edad adulta con servicio a domicilio. Infórmate 691-519-169 o consulta nuestra web fisiocontigo.es.
¿Tienes un imprevisto? Carnicería, charcutería, pescadería marina, todos los días por la mañana, incluso el domingo, pan, servicio a domicilio y preparados caseros para llevar. Carnicería, charcutería, pescadería marina, en Puerta del Sol, Valdoviño. Más fácil, imposible.
Herrera en Cope. Cope Ferrol.
Estar informado.
Comienza Libros Cope, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de Cope Ferrol.
Nació en Madrid en 1991. Su padre era uno que le daba igual a todo el mundo. Su madre, que lo mismo, era la hermana de mi exmujer, a la que no veo desde hace ni ya sé. No tenía más tíos que yo. Impresionaba verle, con 11 años, buscando trabajo en Internet. Ni se lo iban a dar ni él lo iba a pedir, por su edad. Pero desde crío, Manuel ya estaba indagando sobre cómo sería verse a sí mismo metido en el mundo. Manuel es nombre falso, pero es que no debo dar el verdadero. Era uno de esos críos a los que ahora llaman niños de la llave. Sus padres, por trabajo, relaciones, nunca estaban en casa. Manuel llevaba la llave de su domicilio colgada al cuello porque no tenía a nadie que se ocupara de él a la salida del colegio. Se supone que esta es situación carencial y penosa. Muchos en su tesitura de desasistencia se tirarían con los años por la autolesión, el juego de rol insano, el ostión en moto, la anorexia o el romanticismo salido de rosca. No fue el caso de Manuel. Él alineó los pros y los contras de la incuria de la que era objeto y luego reflexionó. Para él, la falta de atenciones era una clara tajada de suerte. Agradecida con fuerza la incomparecencia paterna, porque así no tenía que aguantar bobadas. Encontraba en la casa vacía un espacio de control, un rancho con él de mayoral y a edad bien temprana.
Pois comezamos o noso Libroscope de hoxe con un fragmento deste libro, Los Asquerosos, do vasco Santiago Lorenzo, a súa cuarta novela. Imos a comentar este outros títulos coa nosa colaboradora, escritora ferrolá, Eva Loureiro. Benvida, Eva, boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, quen conta a historia? Porque está claro que Manuel non é o que a conta en primeira persona.
Non, ni sequera o seu libro, o seu nome, perdón, o seu nome real, non? É o seu tío, non? Quen a conta? É o tío político, o sea, o que sucede nestes casos é que moitas veces pois na familia encontramos unha mellor querencia pois con determinadas persoas que non teñen tantos lazos de sangue conosco, pero este tío quere ben a seu sobriño político, non? E de feito é quen conta a súa historia, unha historia contada dunha maneira moi simpática. Uh-huh. É un libro para comezar o ano, creo que ríndonos e desfrutando de unha historia bastante atípica. En realidade, non? A deste Manuel.
Serán dous títulos que con esa acidez nos permitirán indagar, bueno, pois en cuestións ben sinxelas, porque din que é un libro que parece sinxelo, que fala sí. desa soidade, da desconfianza ante o progreso, etcétera, pero que está moi vinculado con Robinson Crusoe. Porque temos a banda sonora de fondo. Como se explica esta conexión entre ambas historias?
Pois, a verdade é que a Manuel, por un accidente da vida, realmente, acaba perdido no medio da castela deshabitada, non? E é, ao contrario do Robinson Crusoe, digamos, este senso, non? É un naufraxio autoimposto, non? El, por accidentes da vida, acaba cometendo un delito, non? Agrede en defensa propia a un policía antidisturbios, uh-huh. e entre o medo o pánico que lle entra tanto el como seu tío polo que lle pode suceder, pois decide pois exiliarse ao rural deshabitado, non? De Castela, dunha desas neste caso tamén lle inventan un nome para a vila que lle chaman Zarza Uriel, non? Pero realmente unha desas, pois iso, calquera vila deshabitada da zona de Castela pois nos podería servir como marco uh-huh. para onde acaba metido Manuel, non?
E ali fala tamén dunha ansiada soidade nun contexto moderno, no ano 2018, creo que está ambientada aproximadamente, sí. E tamén, bueno, pois amplía o ratio para hablar da dimensión política e dos problemas sí. do mundo actual e moderno, non?
En realidad é unha crítica moi ácida, non? A sociedade, ao consumismo, danos a, pois iso, no que estamos inseridos, non? E a que realmente non necesitamos tanto para vivir como cando nos vemos como o caso de Manuel, pois obrigados a carecer absolutamente de todo, dámonos conta de que de cantas cousas temos ao redor que son absolutamente superfluas, non? Uh-huh. E nese sentido unha moi bonita reflexión sobre un pouco sobre toda a vida en xeral, pero sin particular sobre esa soidón que tanto nos asusta e que no caso de Manuel, que desde el neno, pois sabemos que era un neno pois que os pais non lle facían moito caso e vivía prácticamente só e que sempre tivo moita vontade de relacionarse cos demais e non era moi apto para esas cousas e chega un momento en que él mesmo despois de disfrutar desa soidade a infinita e absoluta en plena naturaleza, nunha naturaleza que sí que que gostaria de recalcar que non está idealizada, non? Uh-huh. O sea, o inverno se describe moi duro, evidentemente, como pasa, e además con absolutamente carencia de roupa, vai con unha man diante e outra detrás, como diríamos, non? O sí. pobre Manuel para lá, e entón esa crudeza na natureza sí que se ve retratada, pero tamén pois a grandiosidade ao mesmo tempo de vivir sin nada absolutamente e absolutamente só, que é algo que él pois acaba pois agradecendo.
Sí, porque a soidade tamén é un momento para coñecernos a nós
mesmos,
afastarnos do ruido que hai e para coñecernos e saber se somos capaces de convivir, non?
Sí, conosco, e non volternos tolos, non? Lo intento.
Pois eso que nos conta Los Asquerosos de Santiago Lorenzo é a primeira referencia de hoxe, pero cambiamos de escenario, nos imos a Manhattan, a Estados Unidos, un contexto totalmente distinto, para falar de Diario de unha ama de casa desquiciada, unha obra que ademais está publicada originalmente no ano 1967.
Sí, a verdade é que cambiamos de pola, pero realmente están moi conectados. Eu aproveitei que traía Los Asquerosos para rememorar unha das miñas leituras de hai anos, non? Eu descubrí a súa casa xa hai máis dunha década e quedei fascinada con esta obra, porque nese sentido pareces un pouco a Santiago Lorenzo no sentido de utilizar o humor, a vía humorística e unha linguaxe un pouco autoinventada tamén, non? Así como Santiago Lorenzo inventa mesmo palabras para describir a súa nova realidade, pois o Kaufman fai o mesmo a través do diario de Tina Balser, non? Que é unha ama de casa neoyorquina de típica muller, pensemos en Nova York de finais dos anos 60, pois que é universitaria, que mesmo pois fixera os seus pinitos no mundo da pintura e tal, e que deixa todo para casar e para cuidar da súa familia. Está casada con un home, un abogado de renome, que ten diñeiro e tanto diñeiro ten que mesmo se produce obras teatrais, non? Iso lles dá, digamos, ao matrimonio pois a posibilidade de asistir a unha serie de festas e de eventos sociais que a ela aburren.
Pero, efectivamente, síntese atrapada nesa xaula de cristal e de ouro.
Aos seus 36 anos, non? Tina Balser fai unha reflexión sobre a súa vida e sobre a súa existencia, non? Un pouco como víamos na novela anterior, pero desde outro punto de vista, non? Desde hostio, non? Que te produce realmente, o fastío que te produce estar rodeada de unha vida que non lle encontras sentido, non? Que a pesar de que tes todo o que se poda desexar, pois dis, que me sucede, non? É un pouco esa crise existencial e a mí me parece que está moi ben retratada, xa digo, desde o humor, pero ao mesmo tempo con unha lanza, non? Polo feminismo e pola, pois, defender, digamos, a situación da muller nese momento, que é moi actual. Para mí está de rabiosa actualidade e, de feito, non perde absolutamente un ápice da súa vixencia, porque calquera de muller se pode sentir identificada mesmo hoxendía, non?
Muller e home, eu creo, porque falatanse da insatisfacción en xeral,
non?
Cando nos din, por que vas a estar triste se tes todo o que, pois, aquí precisamente
a
insatisfacción?
Non é que fale eso das mulleres, falta do punto de vista feminino, porque ela é unha muller, evidentemente, e está ligada a ese ámbito, pero tamén hoxendía hai homes que renuncian a todo para cuidar da familia, por exemplo, e que despois, unha vez que están na casa e que os fillos xa comezan a ser un pouco máis independentes e tal, senten que fago da miña vida, non? Que sentido ten? E ela, nunha desas festas coñece unha persoa que lle fai unha proposición indecente e acaba sucumbindo por necesito algo que me desperte do que estou. E ao mesmo tempo non é nada, non? Porque acaba sendo como unha historia así, sin desvelar moito da trama, algo pasaxeiro, pero que ao mesmo tempo lle serve a ela para reflexionar. E a maneira de reflexionar sobre a súa vida, sobre, eu penso que é moi actual e penso que todos nos podemos ver reflexados, non? Nesa maneira de sentirse, de auto-inspeccionarse, e aparte que se pasan a trama, tanto nunha como noutra, estas dúas novelas que eso non é moi relevante, o que sucede, sí que suceden cousas, evidentemente, pero o máis relevante é o que sucede no interior das personaxes.
Os sentimentos,
non?
De cada un.
Sí, e eu penso que o que nos fai pasar as páxinas con avidez e o que nos fai desfrutar destas dúas novelas, e sobre todo por iso, pola ironía, polo sentido do humor que tanto se agradece, non?
Tomamos nota, tamén apetece moitísimo estes dous títulos que nos traes hoxe. Ademais, Diario dunha ama de casa desquiciada está considerada como unha novela fundacional e representativa da conciencia feminina a mediados xa do século XX nos Estados Unidos.
Sí, a verdade que Libros del Asteroide reeditou agora con a traducción de Milena Busquets, non? Esta novela, e agradecese, non? Porque é unha delicia disfrutar dela.
Eva Loureiro, graciñas.
Graciñas a ti.
Herrera en Cope. Cope Ferrol.
estar informado.
Muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Atención personalizada y amueblamiento integral. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Abiertos de lunes a sábado, mañana y tarde. Muebles en Avenida de Cuba, número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia, número 9, teléfono 981-422-233, en Ortigueira.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
O ano Carballo Calero comeza a dar os seus primeiros pasos. A Real Academia Galega xa avanzou algunha das iniciativas coas que vai a celebrar o legado deste intelectual ferrolá con motivo da súa homenaxe o 17 de maio, o Día das Letras Galegas. A Comisión Executiva da Academia reunirse con María Vitoria Carballo Calero, filla do homenaxeado, na sede da institución galega. Ali repasaron o calendario de actos previstos para este ano. O ano dedicado a esta figura, ademais, xa comenzou na web da institución. Hoxe repasamos cales serán os actos máis destacados con Víctor Freixanes, presidente da Real Academia Galega. Señor Freixanes, benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, na web da institución que preside, todo o mundo xa pode informarse un pouquiño máis sobre a figura deste intelectual ferrolán. Unha crónica viva do galeguismo. Que nos imos a topar na web, xa que, bueno, pues comenzaron esas publicacións e que nos imos a topar ao longo de todo o ano?
Bueno, na web hai unha política de información e servizos. É dicir, información, damos conta do que vai ser progresivamente, do que van ser actividades arredor da figura de Ricardo Carballo Calero, como ano pasado foi arredor da figura de Antonio Fraguas, pero, e ademais, servizos na medida en que damos material didáctico, sobre todo a través do Portal das Palabras, a través de vídeos, a través de Primavera das Letras, que será unha iniciativa pensada fundamentalmente para rapaciños, é unha iniciativa pensada fundamentalmente para rapaciños de primeiras idades, de infantil e primaria, e logo progresivamente van saindo cousas, é dicir, os anos das letras nunca, a Academia ten como dous fitos de referencia fundamentais, ¿no? Un deles é a propia celebración do 17 de maio, que este ano será na cidade de Ferrol, uh-huh, a cidade natal de Carballo Calero, e logo un simposio contra o final de ano, no que se recollen intervencións científicas de todo tipo alrededor dos temas de que concita a figura do homenaxeado. Este ano vai ser un simposio amplio, se cadra máis amplo que outros anos. Témolo pensado facer en distintas cidades para que non sexa unha concentración nin sequera nun única semana, senón será como ao longo do... Esa é a idea inicial, ao longo do mes de outubro, pois 4 ou 5 xoves, e serán palestras temáticas, unha palestra alrededor da historia, o que é o contexto histórico, Carballo Calero e o seu tempo, outra palestra alrededor dos estudos literarios, o que significou a figura de Carballo Calero e o traballo de Carballo Calero alrededor do coñecemento da historia da literatura e da crítica literaria, e logo outro sobre a creación literaria, Carballo Calero poeta, narrador, dramaturgo, ensayista, etcétera, e unha cuarta sobre a lingua, es decir, as distintas propostas ou posicións ou visións que alrededor da lingua suscita a figura de Carballo Calero, que, como saben os nosos ouvintes, foi a partir, sobre todo, do ano 79, uh-huh, 80, unha figura de referencia no que se denomina o reintegracionismo. Uh-huh. Bueno, pois iso vai ser a oportunidade de poder falar, conversar, cambiar opinións, poñer argumentos enriba da mesa, escoitar todas as voces que teñen algo que decir. Onde se cadran non todas, porque habrá que facer unha selección, porque o tempo é o que é, non? Pero serán 4 días para 4 temas. E 4 cidades, a nosa idea é facelo en Ferrol, en Lugo, en Santiago de Compostela e logo cerrar na cidade da Coruña na sede da Rúa Tabernas, a sede da Real Academia Galega. É dicir, as cidades de don Ricardo.
Bueno, este simposio vai a celebrarse tralo verán, vai a profundizar nesa vida e obra de Ricardo Carballo Calero, pero antes, como ben comentaba vostede, o día 17 de maio terá lugar aquí en Ferrol, na súa cidade natal, ese pleno extraordinario. Como se vai a organizar e como vai a poder participar tamén a cidadanía neste acto?
A cidade, o pleno da academia, do 17 de maio, é un acto académico. E eu creo que isto hai que entendelo ben, porque ás veces hai malinterpretacións. É un acto académico no sentido de que é un acto como se celebrase na academia. Os académicos reúnense, hai un presidente de honra da academia, que neste caso é o presidente da Xunta de Galicia, pero non fala, ele está ali, pero non intervén no acto. Simplemente nos acompaña a intervención o acto presidio presidente da Real Academia Galega e interveñen os académicos. Neste ano seguramente verá 4 académicos. Son intervencións breves, o acto dura aproximadamente hora e cuarto, aproximadamente, e é un acto académico, é dicir, son intervencións onde abordaremos a cuestión eso de o contexto histórico, as achegas literarias, a dimensión creativa de Carballo Calero e a cuestión da lingua. Entón, serán 4 académicos os que interveñan. Despois, todo iso se reúne nunha serie de traballos que se publican xunto que as achegas que se fagan ao simposio, a Academia publica ao final de ano un boletín extenso de unhas 400, 500 páxinas onde se recolle todo este material para que quede constancia, para que quede fixado, ¿no?, documentado. Logo, ao longo do ano, pois aparecen moitísimas iniciativas, pois iniciativas de audiovisuais, exposicións, nas que ás veces promove a Academia e moitas máis veces, hai que decilo, participa a Academia. Eu hoxe, por exemplo, estou en Lugo inaugurando unha exposición arredor do Colexio Fingoi, que foi un dos espazos históricos de Ricardo Carballo Calero. O día 24 hai inauguración dunha exposición na cidade de Ferrol que promove por iniciativa do Concello da cidade de Ferrol e ali estará tamén a Real Academia. É dicir, a Academia está presente en moitas iniciativas de carácter civil, de carácter institucional, a veces privadas, dividímonos e estamos ali onde podemos chegar, incluídas algunhas publicacións, etc. A nosa intención é tamén recuperar unha edición facsimilar da historia da historia da literatura galega contemporánea, que é unha das grandes obras de Ricardo Carballo Calero, e sairá como un membrete da Academia, da Editorial Galaxia, que foi a editorial que históricamente o publicou. Es decir, iniciativas deste tipo vai haber moitas ao longo do ano, pero as dúas grandes concentracións son o 17 de maio e ese simposio que será ao longo do mes de outono.
Señor Freixanes, a súa filla María Victoria Carballo Calero colabora de xeito importante tamén na organización destes actos, non?
Bueno, a filla de Ricardo Carballo Calero, como ocorreu no seu día ca familia de María Victoria Moreno, ca familia de Antonio Fraguas, pois están sempre a disposición, é dicir, a colaboración é moi grande e nós además temos unha das iniciativas que me esquecía que estamos traballando na publicación da correspondencia de Ricardo Carballo Calero con Otero Pedrallo. Correspondencia que está en parte no Parlamento de Galicia, o que é Carballo Calero, en parte na Fundación Otero Pedrallo e na Fundación Penzol, que onde en Vigo, onde está depositada a memoria histórica de Otero Pedrallo. É unha correspondencia moi interesante e importante, porque son como 80 e tantas cartas de cada banda, e é unha correspondencia cruzada, polo tanto podemos ir seguindo as dúas voces que van dialogando entre elas neses anos. É dicir, son achegas. Entre todos imos facer un ano Carballo Calero moi altura do personaxe.
Xa para rematar, señor Freixanes, como escribimos Carballo Calero, Carballo concretamente, con elle ou con VALH, porque como decía vostede tamén, bueno, na segunda metade da década dos 70 muda a súa concepción da relación centro galego portugués e defende esa ortografía próxima a portuguesa. E a partir desas datas comeza a asinar como Ricardo Carballo con LH Calero. Como escribimos? Como bueno, sería o xeito correcto?
Eu creo que é unha iniciativa dos propios cidadáns, porque as dúas formas, a forma oficial da lingua, Carballo Calero con B con L, que como Carballo Calero asinou a súa obra hasta esa data, hasta a derradeira década da súa vida, prácticamente, pero toda a súa grande obra está inicialmente como Carballo Calero con B con elle. Esa é a ortografía oficial. Eu personalmente utilizo a oficial e ás veces, moitas veces utilizo tamén Carballo con V con LH, porque, bueno, son as súas últimas vontades e eu creo que nese aspecto debo ser respetuoso. Estou falando xa a título persoal, debo ser respetuoso con ca figura de Carballo Calero, pero, bueno, a familia, por exemplo, a filla de don Ricardo, pues utiliza Carballo con B, con elle, e además co guión Carballo Calero todo xunto.
As dúas, bueno, as dúas formas serían válidas, non?
Eu creo que, vamos, eu creo, sí.
Víctor Freixanes, Graciñas, bo día.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y seguimos aquí en esta sintonía de la cadena COPE Ferrol. En este lunes, día 20 de enero, actualizamos la información. Tenemos fuera de estos estudios cielos que alternan nubes y claros, bastante despejados, pero continúa la temperatura fresquita. 11 grados marcan los termómetros en la Plaza de España. Además, desde las 12 del mediodía está activada la alerta amarilla en tierra en todos los municipios de estas comarcas por rachas máximas de viento que podrían superar incluso los 80 kilómetros por hora. También está activada la alerta naranja en toda la franja litoral costera. Las máximas no pasarán de esta temperatura de los 11 grados de hoy, para mañana martes más de lo mismo, con continuación de esa alerta. Hoy visita por la mañana de la conselleira de Infraestructuras y Movilidad, Etel Vázquez, a las obras de saneamiento de Ponte Deume, donde se está invirtiendo 4,2 millones de euros, unas obras que avanzan, estarán finalizadas en el primer trimestre del año 2021 en beneficio de la calidad de vida y de la actividad marisquera. Se enmarca en la primera fase de mejoras de los sistemas de depuración que se están acometiendo en la ría, en los ayuntamientos de Cabanas y de Ponte Deume. Se está ejecutando un nuevo colector general, un colector que parte del paseo marítimo, cruza la carretera nacional y recorre la zona portuaria hasta llegar de nuevo al tanque de tormentas. El gobierno gallego, con el impulso de estas actuaciones hidráulicas, dará servicio a unos 9.200 habitantes en el año horizonte 2036. En este Etel Vázquez destacó que esta actuación permite mejorar la calidad del agua de esta ría y dar nuevos pasos, y recuerda que están previstas también obras de saneamiento en el concello vecino, en Cábanas, con una inversión de 4,2 millones de euros a acometer en dos fases. Y más cosas, también el día de hoy el nuevo presidente de la entidad Foro Ferrol Vivo y la vicepresidenta Reyes Laje Vilar presentaron en el registro municipal del Ayuntamiento de Ferrol un informe conjuntamente con una propuesta de mejora y ampliación del carril bici de la ciudad de Ferrol. Y también os comentamos, seguimos en el Ayuntamiento de Ferrol, que ya está reabierto el Centro Cívico de Caranza tras subsanarse las deficiencias en la cubierta. El centro público fue objeto de unas obras de urgencia para evitar las filtraciones de agua de lluvia al interior del mismo. Así lo comunicó esta misma mañana el responsable de urbanismo, Julián Reina. Dicho esto, vamos con unos pequeños consejos y hablamos de la situación y de las movilizaciones que ya están llevando y poniendo en marcha desde el pasado mes de junio el colectivo de enfermeras Eventuais en Loita, en Galicia, y más en concreto nos vamos a ubicar aquí en la demarcación sanitaria de Ferrol.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Continuamos y nos vamos a acercar al sector sanitario, sobre todo al ámbito de las enfermeras. Aquí, en nuestra demarcación, en nuestra área sanitaria de Ferrol, como el resto de demarcaciones de Galicia, desde el pasado mes de junio del año 2019 hasta mayo están llevando a cabo una campaña, un movimiento que se titula así, 12 meses, 12 loitas, para denunciar las diferentes situaciones, tanto de precariedad, eventualidad, dificultad para la conciliación, como la semana pasada, por ejemplo, denunciaron el bajo ratio que existe en nuestra comunidad en Galicia de enfermera por habitante. En Galicia, 5,3 profesionales por cada 1.000 vecinos, el ratio más bajo de España, que se sitúa en 6,55, y en España más bajo que en Europa, también evidentemente, donde el ratio de enfermera por habitante es de 8,8. Vamos a hablar de todo esto con dos mujeres, con dos enfermeras que realizan su tarea aquí, en esta demarcación sanitaria. Son Inés Álvarez y Verónica López. Bienvenidas, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lleváis trabajando respectivamente desde el año 2014 y 2013, y lo que es curiosísimo, me lo contabais fuera de micrófonos, hilando una serie de contratos. Verónica, por ejemplo, has tenido en 6 años más de 200 contratos.
Sí, la verdad es que sí. Y lo peor es que 110 han sido de un día, con lo cual mi vida ha ido pegada a un teléfono, a que me avisaran con 3 horas de antelación de si me tengo que ir a trabajar y esté donde esté, coger la mochila e irme a incorporarme al sitio de trabajo que será el que ellos quieran y solventar el trabajo, sacarlo adelante y con el estrés que eso supone día tras día.
¿Esto qué supone para vosotras en cuanto a conciliación, en cuanto a pago de facturas, en cuanto a una mediana estabilidad que, por lo que estáis contando con estos contratos, no sucede, ¿no?
No, o sea, he tenido que presentar mi vida laboral para algunas cosas de la vida diaria y se han quedado alucinados con 6 páginas de vida laboral y con esa estabilidad. Entonces, bueno.
Inés también me comentaba que de alrededor de 630 enfermeras y enfermeros que hay en nuestra demarcación, hay 200 contratos de interinidad que deberían de ser contratos de personal fijo. O sea, es decir, que apenas existe la figura de la enfermera que tiene un contrato fijo en cualquier centro hospitalario, en cualquier demarcación de Galicia, ¿no?
Efectivamente. Nosotros, hace unos meses, cuando empezamos con todo esto, desde Enfermeras en Loita, hicimos un estudio de campo para ver el número de eventualidad, el porcentaje de eventualidad y de fijos que había en el área de Ferrol y en todas las áreas en concreto, en toda la comunidad. Uh-huh. Nos salió un porcentaje de temporalidad del 40% en atención especializada, cosa que el Sergas dice que es del 12% la temporalidad. Está el Consejo de Contas, que es un organismo independiente a nosotros, que no tenemos nada que ver, y independiente al Sergas, que sus datos son similares a los nuestros. Entonces, nosotros lo único que pedimos es que haya un registro público, y así podremos saber exactamente el número de fijos que hay, el número de eventualidad y que haya transparencia. Así no tendremos que estar justificando datos ni tendrán que salir a corregir los datos que estamos dando. Un registro que sea público y actualizado nos dará exactamente cómo está la situación, porque 200 vacantes en una lista de 630 personas es tremendo.
Bueno, un movimiento 12 meses, 12 loitas, que se ha hecho en base a estudios que realizasteis desde el colectivo y demás, y que está denunciando, como decimos, bueno, pues tanto la precariedad, el ratio como enfermeras, etcétera. ¿Por qué surge todo esto y cómo estáis llevando a cabo este movimiento, estas concentraciones el día 12 de cada mes, que se prolongarán, como digo, hasta el mes de mayo? ¿Y cuál creéis que es un poco el impacto que está creando entre la sociedad, entre los estamentos y administraciones, que al final son los responsables también de mejorar vuestra situación laboral, que también afecta a los pacientes, claro?
Bueno, esto todo comenzó el año pasado, que tuvimos la macro OPE, bueno, la macro OPE que pedíamos nosotros, la OPE que se hizo en varias comunidades autónomas. Nosotros la tuvimos el 12 de mayo. Ahí nos juntamos un poco porque el colectivo de enfermeras nunca se ha juntado y hartos de esto que estaba contando Vero ahora mismo, de estar con el móvil pegado, de la precariedad, no de un año, ni dos, ni tres, sino de 14, de 15 años estando así, decidimos ir todos de negro, para eso, para quejarnos contra esa situación que tenemos. A raíz de esto empezamos a juntarnos más, empezamos a hablar con el resto de áreas de la comunidad y fue surgiendo el movimiento de enfermería en Loita para por fin luchar por esto. Y surgió el movimiento de 12 meses, 12 Loitas, que decidimos cada mes centrarlo en una Loita diferente, ya sea para el paciente, ya sea para el ratio, ya sea para intentar una OPE justa, para exigir transparencia y estabilidad. Nosotros ni pedimos que se nos regalen plazas, ni pedimos un puesto fijo si todavía no tenemos que estar en él. Solo pedimos que mejore la situación para poder dar unos cuidados que de verdad se merecen los pacientes con los que trabajamos todos los días.
Ya que tanto se habla hoy en día de la conciliación, de la necesidad de poder estabilizar un poco la vida laboral y familiar, vosotros denunciáis una dificultad importantísima para poder conciliar. ¿Qué pasa cuando os ponéis enfermas? No sé si hay posibilidad de que tengáis vacaciones, de que podáis quedaros con vuestros hijos si los tenéis enfermos. ¿Qué sucede aquí en el ámbito de la conciliación?
Bueno, yo voy a hablar de un caso personal porque justo un día estuve enferma, no pude ir a trabajar. Como era un contrato diferente de estos contratos de un día que he firmado, no pude iniciarlo y me penalizaron y estuve un mes en suspensión por un día no poder ir a trabajar. Yo creo que esto no pasa en ningún colectivo. O sea,
a pesar de que una enfermedad es justificable.
Sí,
claro.
Sí, con un parte médico, conforme ese día yo no podía ir a trabajar, me pusieron en suspensión un mes, porque es así nuestro convenio laboral y nuestro pacto de contratación, así lo refleja. Por eso pedimos que esto se modifique, que tengamos derecho, aunque nos quiten ese contrato, a poder seguir trabajando, a no ser penalizados por estar enfermos, porque eso es algo que no se contempla en ninguna otra profesión. Entonces tampoco estamos pidiendo, es lo que decía ella, que nos regalen una plaza. Pedimos unas condiciones laborables que sean justas.
Derecho a enfermar, derecho a cuidar de nuestros hijos, a poderles llevar a la guardería sin tener que llamarte el Sergas a las 7 de la mañana para entrar a las 8. Y si no tienes...
con una hora de antelación, Inés.
Sí, a veces con una hora. Para entrar de 7, o sea, te llaman a las 7 para entrar a las 8. Si tú no tienes padres, suegros, familia o apoyo familiar, ¿qué haces con tus hijos? Pero claro, si dices que no, te penalizan. Entonces la conciliación, claro,
es imposible.
¿Qué
supone también en nuestra demarcación sanitaria esta falta de profesionales por el ratio pequeño que estábamos diciendo, por esta precariedad? ¿Qué situaciones provoca? Que también me las estabais comentando antes. ¿Cómo afecta todo esto pues al usuario final, que es el paciente, que es la persona que está ingresada, que está en urgencias con una enfermedad, etcétera, etcétera? ¿Qué sucede?
Que no recibo unos cuidados de calidad, porque... Nosotros podemos, somos enfermeros, tenemos conocimientos, pero no nos permiten una formación adecuada en cada servicio, con lo cual al final no podemos transmitirle al paciente toda la información que necesita. Y como eso, muchas cosas más.
Claro, es imposible saber de todas las áreas, todas las unidades. Tú no puedes trabajar un día en un quirofanillo, al día siguiente en urgencias, al día siguiente en una planta de pediatría con niños y otro día en toco, porque obviamente no le vas a dar los cuidados al paciente. Primero ni los conoces, porque una parte fundamental de la enfermería es conocer a tu paciente, hablar con ellos, saber lo que les pasa. Si tú llegas un día a una planta y al día siguiente a otra, no conoces ni los pacientes, ni su problemática, ni lo que tienen, ni ellos a ti, con lo cual la confianza tampoco se va a generar. Y luego ya por no hablar de las urgencias.
Ya.
En la semana pasada tuvimos 37 personas pendientes de cama.
Sí, esto
con
sucedió...
Con el naval cerrado, con el hospital naval cerrado, que lo han abierto a cuentagotas durante esta semana lo justo y necesario para poder ir sufragando ese...
¿Cómo se podría ya profundizar? ¿Cómo se podría solventar esto? ¿Qué creéis que es necesario? Y si creéis que estas movilizaciones, estos movimientos que estáis llevando a cabo, están abriendo los ojos de alguna manera a las administraciones para mejorar la situación. ¿Cuál es vuestra impresión?
Lo que deberían de hacer primero es ofertar la cantidad de plazas en una oposición reales. Porque así se aumentaría el número de estabilidad laboral y a partir de ahí modificar el pacto de contratación de una manera que fuera soportable para las dos partes. Está claro que en nuestro sector hay cosas que surgen ya y que son necesarias. y tendrán que tener una lista de gente con disponibilidad, pero tendrán que beneficiarla de alguna manera. Entonces, sería llegar a un consenso de manera que sea justo para las dos partes. Tampoco pedimos que se nos regale nada, simplemente poder tener una vida normal.
Más estable.
Normal, claro. Es simplemente eso.
Pues Inés y Verónica, muchísimas gracias. Seguiremos hablando de este movimiento hasta mayo, que es hasta cuando se prolongan esas concentraciones y movilizaciones, con otros temas que también iremos comentando. Gracias por atendernos.
Gracias a vosotros. A ti. Gracias.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y después de hablar con estas dos representantes enfermeras de este colectivo Enfermeras en Loita, abrimos el espacio de opinión del oyente, abrimos el tiempo de Usted Dirá. ¿Qué opináis vosotros? ¿Cómo creéis que afecta o cómo veis que afecta la precariedad que denuncian las enfermeras en Loita a los pacientes en nuestra área sanitaria de Ferrol? Podéis opinar en el teléfono 981-33-3105, en directo, o si no también a través de nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291. Ahora sí puedes, en relojes, colgantes, perlas y joyas a precios fantásticos. Joyería Narón, rebajas en todas las compras y zona outlet con cositas para todos los bolsillos. Joyería Narón, en Camino del Pino, número 1, de siempre y para siempre contigo. Vamos ya con la primera llamada, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ya está la cortina de humo para despistar otras cosas servida. Así que los niños no son de los padres, pero sin embargo son para adoctrinarlos a cada partido que le viene. ¿Pero en qué cabeza cabe? Ahora, por ejemplo, pillan a un chaval de 16 años, como ocurre con cierta frecuencia, conduciendo el coche sin carné. Oiga, ¿quién paga la multa? Pues como no son de los padres, que lo pague el Estado. Ya está servida la cortina de humo para tapar las pensiones, para la vejez, para los rollos. Ya está la cortina servida. Buenos días.
Muchísimas gracias por esta opinión. Seguimos 981-33-3105 y también en nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291. Hoy os preguntamos por la sanidad, por las condiciones de las enfermeras de nuestras comarcas. ¿Cómo creéis que afecta o cómo veis, si es que lo veis o no, que afecta la precariedad que denuncian las enfermeras a los pacientes? En la atención que recibimos, bueno, pues es en esos centros de salud, en esos PACs, en esos puntos de atención continuada o mismo en los hospitales. Estamos en Usted Dirá.
¿Cómo que no lo sabes? Sí, sí, ya han comenzado las rebajas de Aire, zapatos y complementos con primeras firmas nacionales e internacionales. Máxima calidad a los mejores precios. Recuerda, rebajas en Aire, zapatos y complementos en carretera de Castilla 124, Narón, al lado de Confección Estucho. Síguenos en Facebook.
Usted Dirá, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ada.
Cuéntanos.
Soy Carmen González, yo me presento, que ya llamo por otras cosas.
Cuéntame.
Nada, era para solidarizarme, pues eso, con las chicas que estuvieron ahí, que de verdad que sí, yo lo tengo en casa y sé cómo funciona las cosas ahí en el Sergas, y sinceramente no sé cómo no hay más desgracias, porque hay veces que se tienen que enfrentar cada día a una planta diferente, ¿sabes? Y lo que hablaban ellas, que bueno, que no tienes una preparación, ¿sabes? Como para estar al tanto de los pacientes, de lo que tiene cada uno, y hay veces que no sé ni cómo lo pasan cosas,
Con voluntad a veces, formación la tienen, sí, lo que pasa es que, claro, a veces, pues sí, eso, no la experiencia,
la valía,
¿no? En cada
la
área.
Valía que,
claro.
Que, bueno, que tienen ellas y a lo que se tienen que enfrentar y que no les queda otra. Pero créeme que, bueno, yo ya te digo, lo tengo en casa, o sea, vivo en casa y sé de más gente que se dedica a eso, a enfermería, y es muy complicado, ¿eh? Es más, de ir, o sea, mal a trabajar, porque no sabes si vas a estar, ¿sabes? Cuando te llamas, si vas a estar a la altura, si va a ir todo bien, no sabes lo que te vas a enfrentar, o sea, esa incertidumbre, pues también, ¿sabes? No, uno no está tranquilo, claro, porque vas a cuidar a personas, no estamos hablando de ir a, como digo, a hacer una limpieza importante.
Efectivamente.
Estamos hablando de personas, mayores, niños y, bueno.
Pues muchísimas gracias por tu opinión.
Nada.
Venga,
vale,
un saludo.
Gracias,
buen día. Buen día. Seguimos en Usted Dirá y queremos que opinéis sobre este y sobre otras cuestiones importantes y que son noticia. Buenas tardes.
Hola, ¿qué? Buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, pues hombre, las chicas protestan con razón y mi mujer también trabaja ahí, entonces, pues bueno, ella ya tiene la oposición ganada. Pero previamente se tuvo que patear toda Galicia, desde Ferrol, no desde una casita a otra. Y con respecto a lo que dijo el señor Caicos, tiene toda la razón del mundo. Mis hijos fueron a un colegio público donde a mí un día me llegaron con un papel del Partido Socialista que los convocaba por el sindicato de estudiantes a una manifestación. Mis hijos de aquella en el instituto tenían, cuando los pasan para el instituto, que los pasan muy pequeños.
Tendrían, sí, con 12 años.
Con 12 años, vale. Y me llegaron con un papelito del Partido Socialista para convocarlos a una manifestación por el sindicato estudiantil. Si yo eso no voy al instituto y presento una reclamación diciendo que a ver qué pasa, que por qué tienen que mandar a mis hijos ponerse en huelga ni toda la historia, y entonces ahora que vengan esta gente diciendo que yo no tengo derecho a mandar a mis hijos a eso, pero qué pasa, entonces ¿en qué país vivimos? Aquí lo que estamos intentando hacer es, pero bueno, lo que hacían en los países comunistas en su momento, ¿no? Todo el mundo por el rego, camisita y pañuelito rojo, y a decir lo que quiere el Estado. Nada más y perdone.
Dale. Gracias, saludos. Por cierto, nos vamos a Narón dentro de esa agenda cultural y de ocio, porque allí convocan a todas las comparsas, no solo del municipio, sino de la comarca, a una reunión sobre la celebración del carnaval. Va a tener lugar este miércoles a partir de las 7 de la tarde en el Pazo da Cultura para comparsas de Narón, lo dicho, y de otros ayuntamientos. Seguimos en Usted Dirá con otra nueva llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, apoyar a las enfermeras, que es verdad, están haciendo un trabajo buenísimo, y que nadie que nos apoyamos, que le hacen contratos por 2 días, y que luego el señor Freijo, que está muy bien sanidad y esperando, y que no esperan por las operaciones, ahora bajaron 7 días por una ESA, y estamos muy mal, muy mal. Y luego nos están dando la ESA, que está bien. Yo tengo una persona que lleva 6 meses esperando por una operación y es complicada, y aún no lo llamaron. O sea, que no diga el señor Freijo que está en eso. Y las enfermeras, ánimo, chicas, que estáis haciendo un trabajo buenísimo. Además, hay ahora mismo una remesa de gente muy buena. Muy buena, chicas magníficas. Y con 2 o 3 días esos no son contratos ni es nada. Ánimo. Y perdonen,
Nada, muchísimas gracias.
Pero es que esto está muy mal, muy mal. ¿Vale?
Gracias por contárnoslo.
Hasta luego.
Venga, saludos.
Mediodía.
Y en los cines duples de Ferrol comienza este martes mañana un ciclo retrospectiva del director Inmi Bergman, con nuevas restauraciones realizadas con motivo del centenario del autor. Un ciclo que nos va a permitir descubrir o revisitar una de las filmografías más influyentes de la segunda mitad del siglo XX. Mañana se pasará concretamente la película El manantial de la doncella, ambientada en el siglo XIV y en Suecia. Una cita que está programada para las 8 de la tarde. También os contamos que la Federación de AMPAs de Ferrol y de Comarcas Concepción Arenal va a abrir mañana en la sede de la Fundación de Ferrol una exposición de trabajos fruto de los proyectos que la Xunta cofinanció aquí, en nuestra ciudad, dentro del programa Oteu Xacobeo. Se trata de obras inspiradas en el camino y creadas tanto por escolares de nuestras comarcas como por diferentes artistas que también estarán presentes en esta inauguración de mañana. Y nos vamos a San Sadurniño porque la Asociación Concienciarte y la Comisión de Fiestas de Bardaos proponen diferentes actividades para los próximos días. La primera cita será el próximo sábado 25 a partir de las 5 de la tarde en la antigua Escuela del Silvalonga. Allí se llevará a cabo un taller titulado Segundo Encuentro de Buscadores Cómicos. Se va a debatir sobre la percepción de la realidad y sobre la imagen que trasladamos de ella nosotros como medios de comunicación. Para participar es necesario apuntarse en el teléfono 656-260-284. Mismo teléfono también para inscribirse en un taller de cosmética casera que se va a llevar a cabo en horario de tarde el próximo sábado día 8 de febrero. Concienciarte también organiza talleres para cuidar los bonsáis que se llevarán a cabo los días 3, 10, 17 y 24 de febrero.
Aunque tú no lo sepas.
Como siempre, muchísimas gracias por estar al otro lado, por participar. Recordad que podéis seguir informados a través de nuestra página web www.cope.es/ferrol. Información local y comarcal también a las 2:20 con nuestro compañero Javier García. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Raiz. Muy feliz tarde.
ya nunca estabas. Aunque tú no lo sepas, nos decíamos tanto, con las manos tan llenas.